Para desvelar esas claves del poder mundial ha sido un aperitivo. Quien quiera más, que seguro que hay mucha gente que se ha quedado con ganas, pues lo tienen en el libro. Así se domina el mundo. Nosotros le agradecemos muchísimo que haya estado aquí, en los estudios de Onda Madrid, y esperamos volvernos a ver. Ahora, a las 12 de la mañana, información, ¿no, Alipio?
Sí, información aquí en Onda Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los grupos municipales de Partido Popular y Ciudadanos valoran la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirma que Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato están investigados por los presuntos delitos societario, malversación de fondos y prevaricación al encargar dos informes para denunciar irregularidades en el Open de tenis. El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, insisten en pedir a la alcaldesa el cese de los dos concejales, alegando que el Código Ético de Ahora Madrid obliga a dimitir a los cargos de la formación investigada por malversación.
Carmena nos ha mentido a todos los madrileños cuando, para no cesar a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, dijo que no estaban investigados, dijo que no había ningún tipo de imputación y que solo comparecían como querellados. Se ha demostrado por una resolución judicial firme que esto es falso y Manuela Carmena lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas a los madrileños por habernos mentido y lo segundo es cesar inmediatamente a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.
Y yo creo que simplemente por cómo están gestionando, de verdad no merecen seguir en esos puestos, no merecen seguir representando a los madrileños. Pero es que ahora mismo tienen una sombra de sospecha que supuestamente los partidos que veníamos nuevos veníamos reclamando que no era compatible con el ejercicio de un cargo público. Ahora resulta que cuando les toca a ellos sí es compatible.
Seguimos en los tribunales. Podemos denunciar en la Fiscalía Anticorrupción el sobrecoste de la M45, Pepe Frutos.
El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid acaba de presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los sobrecostes en la M45. La obra fue licitada por 365 millones por el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y acabará costando más de 2.000, según el propio gobierno regional, una cifra que el grupo parlamentario de Podemos eleva a 3.000 millones.
Sofocadas las llamas en el incendio de la calle Martín Machi en Prosperidad, afortunadamente no hay que lamentar heridos. El origen del fuego ha podido estar en un taller de chapa y pintura que hay en el número 17 de la calle. Los bomberos permanecen aún allí, valorando la salida de gases de ese taller donde ha comenzado el fuego para valorar que no corre ningún riesgo la estructura. Compartiendo muros para mejorar el paisaje urbano de los distritos, esta es la iniciativa municipal que se acaba de presentar y que busca en definitiva con el trabajo de artistas urbanos que la ciudad luzca decorada. Beatriz Marín.
Sí, estamos en unos locales de ensayo en Moratalá, donde todas las tardes se llena de jóvenes la plaza. Ellos han propuesto pintar todo el frontal con un graffiti que hace referencia a la música y, guiados con un artista, han hecho un mural en el que también han participado más vecinos del barrio. Habla Pablo Carmona, concejal de distrito.
Tiene que ver con esa idea de encontrarse en la calle, de que las calles, por muy frías que sean, hoy especialmente, sean un espacio que significa algo para las personas que las transitan, y qué mejor manera de hacerlo que decorarlas, que expresarte a través de sus muros.
A punto está de acabar el de Puente de Vallecas junto a una guardería en el que han participado padres y niños. Los próximos, por si quieren participar, pueden consultarlo en su distrito y también a través de la web www.compartiendomuros.es.
Francisco Bañeres, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, sustituirá temporalmente en el cargo al fallecido fiscal superior José María Romero de Tejada, mientras el gobierno nombra un sustituto, un proceso que podría alargarse unas semanas.
Bañeres ha sido la mano derecha de Romero de Tejada durante sus años al frente de la Fiscalía de Cataluña y ha dirigido las principales querellas presentadas por el Ministerio Público por el proceso independentista. Es probable que no se estudie el nuevo nombramiento al frente de la Fiscalía de Cataluña hasta que Sánchez Melgar, propuesto por el gobierno como nuevo fiscal general del Estado, tome posesión de su cargo.
Y del exterior, una buena noticia: el príncipe Enrique de Inglaterra, nieto de la reina Isabel, se casará con su novia Meghan Markle tras un noviazgo de más de un año, según acaba de anunciar Clarence House, residencia oficial del príncipe Carlos.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad? DGT María Farner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que las cosas están bastante mejor en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Únicamente les vamos a tener que pedir que tengan precaución en la M45 por un accidente en el que se han visto implicados dos camiones en San Fernando de Henares en dirección a la A2, pero que en estos momentos no está generando retenciones en las carreteras madrileñas, por tanto, ni en los principales accesos ni en las carreteras secundarias encontramos ahora mismo complicaciones circulatorias.
Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se complica algo más el tráfico en el centro. Tenemos que destacar problemas. Hay retenciones en el acceso desde Cibeles, Alcalá, a la Gran Vía, en el sentido Plaza del Callao. Por lo tanto, es mejor que eviten ese recorrido en coche. En la medida de lo posible, si vienen al centro, utilicen el transporte público, sobre todo en estas fechas que se avecinan. En el resto de las zonas del interior, el panorama tranquilo. En la M30 se circula con fluidez.
Así concluimos. Volvemos con más noticias a la una. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Doce y seis minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y vamos ya, Begoña y Carmen Martín Tejeda, con esas respuestas, lo que nos dicen nuestros oyentes y también lo que está pasando en
lo
redes sociales.
Lo que se encuentra Carmen cuando claro, que uno se da una
busca
vuelta
y fíjate,
por
quien
las
busca,
redes.
Haya, ¿verdad?
Eso dicen.
Y además, en las redes sociales siempre se halla y se halla de todo, de ¿verdad? Todos los colores sí. Y para todos los gustos. Bueno, ¿de qué se habla hoy en redes sociales? Pues se habla mucho del Día del Maestro.
Que es el Día del Maestro.
Que es el Día del Maestro, se está rindiendo homenaje a los maestros, cada uno a su manera, y están circulando muchas imágenes, sobre todo, ¿sabéis de quién?
¿De quién?
Pues mira, de ese profesor que era ficticio, pero que en realidad a todos nos hubiera gustado mucho tener. ¿Os acordáis de John Keating, el profesor de la película Club de los Poetas Muertos?
Sí.
Interpretado
capitán,
por Robin...
capitán, mi capitán, ¿no?
Exactamente, interpretado por Robin Williams. Pues hoy es lo que más se está difundiendo.
Yo tuve un profesor muy parecido a ese,
¿sí?
Fíjate.
¿Sí? Y se subía también en las mesas.
Casi, sí. Era de filosofía, pero sí. Muy interesante, sí.
Todos tenemos un profesor del que sí. Nos acordamos quizá especialmente, ¿no? Un día deberíamos preguntar de qué profesor te acuerdas y por qué.
Estaría bien. Vamos a guardar esa pregunta, sí, para nuestros oyentes, a ver qué nos dicen.
Que, por cierto, hoy se celebra el Día del Maestro en honor a San José de Calasanz, que fue el señor, y esto ocurrió en España, en el siglo XVI, que creó la primera escuela gratuita de Europa. La primera escuela gratuita. Él se dio cuenta que los niños en los barrios pobres no tenían dinero para estudiar. En aquella época, siglo XVI, XVII, solamente estudiaban los ricos. A este hombre le llegó al alma y contra viento y marea y sin recibir ayuda de nadie, creó la primera escuela donde ellos estudiaban y además con un método, pues fíjate, tan moderno que se le considera el padre de la pedagogía moderna, con un sistema de evaluaciones, evaluación continua.
Por eso nosotros celebramos aquí el 27 de noviembre, el Día del Maestro, cuando Naciones Unidas recomendaba otra fecha en octubre, pero no nos ha parecido mejor en España hacerlo así, a mí me parece lógico también y bien, y reivindicar la figura de San José de Calasanz para eso.
Porque en otros países lo celebran en otras fechas, pero no tiene razón.
5 de octubre creo que es en otros
sí,
países.
Sí, en 5 de octubre. Pero vamos, es que esto es muy bonito, la primera en el siglo XVI, la primera escuela gratuita de Europa, aquí. Es muy bonito recordar esto. Bueno, ¿de qué más se habla también? Pues del Cyber Monday.
Claro.
Claro.
Nos han sabido a poco el Black Friday y ahora tenemos que terminar de gastar. Si quedaba un euro en la cuenta, hay que gastárselo en electrónica, claro.
Hombre, esté más descansado porque como es por internet, no tienes que hacer colas y entonces es un poquito más cómodo que lo hacer desde casa. Que este término pues es muy reciente, fíjate, apareció en el 2005 en un comunicado de una empresa, de la empresa Shop.org, que observó que los lunes después del Black Friday vendían más. Así que decidió aprovecharlo...
Inercia consumista, ¿no?
Sí, creando un portal llamado cybermonday.com y lanzando ofertas. Y esto pues rápidamente se extendió porque es que somos así de consumistas. ¿Se habla de qué más? Pues de la muerte de José María Romero de Tejada, el fiscal jefe de Cataluña a los 69 años. Y se habla también de otra muerte de la que hace más tiempo, la de Gloria Fuertes. ¿Por qué murió en Madrid el 27 de noviembre de un año como hoy? Y me despido recordando una frase suya, se están recordando muchas en Twitter, pero destaco una que viene muy de actualidad, que decía, comillas, lo único bueno que saqué de la guerra fue que me hizo pacifista, y lo único bueno que saqué del machismo fue que me hizo feminista. Hombre, esta mujer creció en un entorno tremendamente machista, vivió la guerra. Su vida, la verdad es que fue complicada, pero bueno, mira, ahí está, triunfó, siguió adelante y hoy la recordamos.
Pues muy bien, gracias, Carmen.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta ahora. Son las 12 y 10 de la mañana y vamos a retomar, a recuperar ese asunto del que les hemos hablado al inicio de esta edición de Buenos Días Madrid y que tiene que ver con ese caso de posible acoso escolar en Mejorada del Campo. Ya está Nieves Ortiz con nosotros y nos puede comentar qué datos, qué novedades tenemos al respecto, si se puede considerar eso como un posible caso de acoso escolar o no.
Buenos días. La verdad es que todas las hipótesis están abiertas, pero parece ser que podría perder fuerza la hipótesis del acoso escolar, teniendo en cuenta las circunstancias y al menos según lo que los datos que hemos ido recabando.
Ponnos un poco en antecedentes para esto también pasa, recordar, a lo mejor hay gente que no se ha enterado, ¿no?
El 27 de octubre, por la tarde, un chico, que es la persona de la que estamos hablando, un menor que tiene 14 años, queda con una chica. Están en un parque y, bueno, él al final pasa el tiempo y cuando ya se dispone a marcharse, varios chavales, de hecho hay ahora tres detenidos, dos tienen 15 años y uno tiene 17, le increpan, él les reconoce, al parecer.
Según, ¿eran de su colegio?
Eran, es extremo, todavía no lo sabemos, él va a un instituto de Mejorada del Campo, se llama Los Olivos, y aunque la familia vive en San Fernando de Henares. El de pronto, bueno, se ve en una situación de peligro, acorralado, observa, tienen palos, incluso podríamos decir que llega a identificar una navaja, este extremo aún tendríamos que confirmarlo, sale corriendo y, bueno, ve luz en un complejo deportivo, es un complejo deportivo, se llama La Dehesa, que está en Mejorada del Campo y tiene varias instalaciones. Una de ellas es la piscina de invierno. Y es allí donde parece ser que él busca refugio. Hay luz, como digo, esas instalaciones están abiertas hasta las 10 de la noche. Y entonces allí es donde él ya se ve acorralado por este grupo. Podremos hablar de incluso 6-7 chicos. Y él se ve solo y en ese forcejeo que puede haber resulta herido hasta el extremo, que en uno de los empujones que recibe se cae en una altura de considerable, lo tiran y a consecuencia de ese golpe ha estado ingresado, le han tenido que operar dos veces, le han roto la mandíbula, de hecho hoy tenía cita en ese hospital, tiene dientes rotos, tuvo un traumatismo cráneoencefálico, un codo roto, en definitiva, una agresión brutal
en toda regla
que ocurre, como digo, en esas instalaciones, en esa piscina de invierno. Conoce muy bien esas instalaciones el concejal de deportes de Mejorada del Campo, que es José Javier Santiago. Buenos días.
Buenos días.
Para que la gente se haga una idea, no vamos a entrar en especulaciones y yo sé que no es su terreno ahora hablar de si esto es un caso de acoso, cosa distinta, pero sí que su aportación es valiosa teniendo en cuenta para que nuestros oyentes, como digo, pues puedan hacerse una composición de lugar. Este chico que llega a esas instalaciones, ¿qué posibilidad de escapatoria tiene? Porque estamos hablando de un sitio que tiene también una pendiente, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues mira, las instalaciones tienen una entrada y luego, una vez que entras a la instalación, está la planta de calle, que es donde está ubicada la piscina, y luego hay una entreplanta a la que hay acceso mediante unas escaleras, y esa entreplanta, digamos que está abierta. Hay una parte abierta y otra parte que está acristalada, pero esa parte abierta es donde al parecer ocurrieron los hechos. Esa parte abierta, que está en la entreplanta, como digo, tiene una barandilla. Esa barandilla pues tendrá a lo mejor un metro, metro y pico. O sea, por ejemplo, a mí, que yo mido 1,80, a mí me queda por encima de la cadera. O sea, es una barandilla que tiene una altura pues importante. Entonces, bueno, pues como han comentado ustedes, yo tampoco puedo certificar ni corroborar ningún dato, pero bueno, parece que forcejearon y parece que el chaval cae por ahí, pero bueno, esa barandilla hay que forcejear de manera importante para
que no se cae, vaya.
Bueno, claro, bueno, no se cae porque en un principio decían que el chaval podía estar mirando a la piscina, porque de arriba se ve, ya le digo que está todo abierto, a través de la barandilla y que se pudo caer. Pero bueno, luego al parecer, según se ha ido investigando, pues parece que no, que fue por el problema con estos chicos. Y bueno, pues a ver si se esclarece un poquito más el caso, porque la verdad es que aquí en Mejorada no tenemos constancia de ningún hecho tan grave, sobre todo en este sector de la población. Y bueno, a nosotros también nos ha pillado un poquito así a contrapié y estamos bastante preocupados por el tema.
Sí, porque usted además, bueno, la coordinadora de ese centro se pone en contacto para explicarles lo que ha ocurrido y también la policía, claro, tiene que tomar parte. Es ahora el juzgado de Rivas quien ha tomado parte en este asunto, se está allí llevando todo el caso judicialmente, sobre todo porque es un caso de menores, y supongo que también, bueno, les pedirían ayuda para poder identificar, ¿no?, a estos chavales con presencia, con testigos, y es un valioso testimonio, por supuesto, para poder esclarecer datos en esta investigación.
Hombre, la policía concretamente conmigo no se puso en contacto, porque ya le digo, a mí esto me llama la coordinadora de la instalación, me llama el fin de semana y bueno, me comenta un poco todo y me deja en shock un poco. También me lo comenta ella sin haber ella estado en la instalación en ese momento, porque esto ocurrió, parece ser, que entre las 9 y las 10, que es cuando se cerró la instalación. Ahí en ese momento teníamos al equipo de natación sincronizada entrenando. Y bueno, pues la verdad es que yo no he hablado con ningún testigo directo de los que estaban en ese momento, pero me lo cuenta la coordinadora por lo que ha comentado con el personal y con la gente que ve allí, y bueno, me comenta un poco el caso sin certificarme si realmente a este chico le tiraron o se cayó o bueno, o qué pasó. Entonces bueno, pues en ese momento yo me quedo muy preocupado, lo comunico a mis compañeros del equipo de gobierno. Y nada, y la semana siguiente pues yo tuve una conversación simplemente con el jefe de policía y me dijo que todavía no me podía dar ningún dato porque estaban investigando y demás, y bueno, pues ya hasta hace poco que hemos sabido un poquito lo que ha pasado y demás, pero vamos, ya le digo que yo personalmente me he enterado un poco pues también por la prensa y poco por aquí lo que se comenta y tal. Uh-huh. Así que estamos a expensas de que se esclarezca todo y que bueno, pues que se ponga los medios oportunos para que no pase, o para intentar evitar este tipo de situaciones que son gravísimas. Ya le digo que aquí en Mejorada no teníamos constancia de que hubiera pasado nada parecido hasta ahora.
José Javier Santiago, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, no le queríamos poner un compromiso, pero al menos sí que nos ha dado luz en, sobre todo, ¿no?, hacernos una idea de cómo son aquellas instalaciones donde ocurrieron los hechos. Gracias.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues hay que decir que esto ocurría el 27 de octubre y que ha saltado además ahora a la luz porque es esta semana, la semana pasada, el jueves, cuando se produjeron esas detenciones. Aunque hay 3 detenidos, como digo, son todos menores, podría ser que en el momento de los hechos hubiera 6 o 7 chicos. Lo que hemos podido saber también de fuentes cercanas es que uno de los chicos que participa de esa agresión, uno de los presuntos agresores, habría estado saliendo con la chica que este muchacho con la que había quedado, estado, efectivamente, con la que había estado pasando la tarde. Bueno, son los datos que tenemos
que
hasta
un poco fuerza, ¿no?
Claro.
La hipótesis del acoso escolar y que podría ser ya una pelea entre...
Y hay otro dato importante, porque lo que había aparecido publicado hasta el momento es que el chico, por miedo, no le confiesa a sus padres que había sido objeto de una agresión de esta magnitud, pues ya digo, ¿no?, por la repercusión, por el miedo que él tenía, por posibles represalias. Pero nos consta que podría haber sido al contrario, que desde el minuto uno el chico se manifiesta, se expresa, se lo comenta a la familia, al entorno, y que les identifica. Les dice, han sido estas personas. Bueno, esto contradice un poco lo que sabemos hasta la fecha. Es verdad que hay mucha confusión, que nos está costando mucho conseguir datos y que, bueno, toda la investigación la está llevando, como digo, el juzgado de Rivas, y que vamos a estar, por supuesto, muy muy pendientes de todo lo que ocurra sobre este asunto. Los 3 detenidos son de nacionalidad española y conocidos de la víctima, aunque no era la primera vez que le amenazaban, y están acusados de un delito de lesiones. La investigación, como digo, continúa en las manos también de la Fiscalía de Menores, y casualmente la familia no es la primera vez que lamenta y que sufre un caso en primera persona de este tipo de agresiones. En este caso nada que ver, pero la hermana de este chico las fiestas patronales de San Fernando de Henares, porque como digo, yo soy de San Fernando de Henares, ya denunciaron que ella había sufrido también una agresión. Nada que ver, como digo, sobre este asunto, pero que, en fin, que a veces la mala suerte se ceba sobre el
De todas maneras, seguro que en los próximos días iremos conociendo detalles ya para, bueno, pues saber más y mejor lo que ocurrió aquel día, mejorada.
Sí, el chico necesita, como no puede ser de otra manera, atención psicológica, porque no solamente el daño es el físico, también el que quede en la mente, por supuesto.
Muy bien. Pues gracias Nieves, por traernos esa información.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos otra vez a la calle, porque hoy hablamos de una cosa que me gusta mucho,
de aperitivos.
No, bueno, de aperitivos y de todo tipo. Ya sabes que el Salón de Gourmets es uno de los más importantes que se celebran en nuestro país en cuanto, pues eso, a vinos, alimentos, y se presenta hoy. La revista, además, número 500, y nos va a avanzar Gloria Talavera todos esos contenidos que vamos a tener en el Salón y un poco por dónde está, ¿no? El tema del vino, la alimentación en España ahora mismo. Gloria, cuéntanos, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde el Hotel Wellington, celebrando este importante aniversario, 500 años de esta revista que salía por primera vez en abril de 1976, más antiguo incluso me decían que el periódico El País, y había entonces poca, quizás, cultura de la gastronomía española, pero a partir de entonces surgieron una serie de mesas redondas que sentaron las bases de la nueva cocina española y cómo empezó a expandirse. Me lo comentaba hace algunos minutos Francisco López Conís, que es el presidente fundador de este grupo Gourmet. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, porque 500 números no se cumplen cualquier día.
Eso es lo que yo quería puntualizar, es que no son 500 años, son 500
números. 500 números, perdón.
Y bueno, pues afortunadamente todavía subsistimos y somos una, y además en papel, que ahora parece ser que el papel ha caído en desgracia, pero que yo creo que tiene una vida alternativa muy, muy duradera.
Y decía yo que a raíz del nacimiento de la revista surgía también el interés por una cocina que quizás no había sido valorada lo suficiente.
Claro, es que cuando empieza Gourmet esto era un páramo, esto era el desierto. La gente, pues no, habíamos pasado una época, la posguerra española, que la gente lo que tenía era que alimentarse, y entonces ya empezaron a haber una serie de indicios de que esto había que ordenarlo un poco, y bueno, la primera mesa que se convoca en el año 1976, que la convocamos nosotros en Madrid, bueno, pues fue un poco el inicio de lo que ha sido la revolución de la cocina española, que hoy día está en primerísimo lugar a nivel mundial, vamos.
Y es un día también importante porque tenemos aquí delante una guía, la de los vinos gourmet, Ignacio Crespo, nos va a contar cómo se elabora algo, bueno, que ya conocen también seguro muchos españoles. Buenos días.
Buenos días. Pues empezamos como cada año, a partir de octubre, empezamos a solicitar muestras y pedimos a unas 1.500 bodegas de toda España muestras para saber cómo está el panorama vinícola. Bueno, para este año hemos catado más de 4.500 vinos y aparecen 1.600 calificados, pero vamos, intentamos tener la mejor guía de los vinos de España, con los más calificados, los más importantes de cada zona.
Se hacen con catas a ciegas.
Efectivamente, siempre catamos 20 muestras a ciegas, con lo cual desconocemos la marca que estamos catando en cada momento. Y es a la aventura de quién lo hace mejor y se puntúa el líquido elemento.
Vamos con más cifras ya. 32 ediciones del Salón Gourmet Fernando Balmaseda. Enhorabuena también, porque os hemos ido siguiendo desde la Casa de Campo hasta esos maravillosos pabellones de IFEMA. No sé si vosotros pensabais que esto iba a llegar a donde se sitúa en el año 2017 y ya en el futuro, en ese nuevo salón que llegará en el mes de mayo del 2018.
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, evidentemente. Nosotros trabajamos para eso, trabajamos para que se produzca el mercado. Hay que tener en cuenta que la feria es una feria comercial. Es una feria, evidentemente, muy, muy amable, porque hay un producto espectacular. Se exponen, como te comentaba, más de 40.000 productos, pero es todo un producto muy atractivo de ver y muy atractivo, sobre todo, de probar, ¿verdad? Y sí, la verdad que nosotros trabajamos y llevamos muchos años trabajando para eso, para hacer que ese mercado tenga lugar, se produzca, que se encuentren los productores con los distribuidores, con los que ponen el producto en el canal y que pueda acceder luego el consumidor al mismo.
En el Hotel Wellington tenemos un avance de lo que veremos en el nuevo salón.
Sí, sí, por supuesto. Aquí están algunas de las empresas que nos apoyan en el salón. Puedo hablar de ellas. Tenemos a Hijos de Rivera con sus marcas Estrella Galicia y Cabrero A.
Que son los que organizan además el tiraje de cerveza, porque cada uno de ellos patrocina un campeonato que ya también se han hecho muy famosos.
Sí, efectivamente. Ellos patrocinan el Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza y patrocinan también Gourmet Tapa, que es el Campeonato de España de Tapas para Gourmets.
Tenemos cortadores de jamón y muy buenos, cómo no, en nuestro país, ¿no?
Condesa de Extremadura, por supuesto. Llevamos 24 años haciendo el Campeonato de España de cortadores de jamón y son ellos los que nos apoyan desde entonces, ¿sí?
Desde Jaén no podíamos tener otra cosa que buenos aceites.
Espectaculares, ¿no? Yo te invito a que te acerques y veas el color y el aroma de esos aceites de primera cosecha, que son aceites de oliva virgen extra, pero espectaculares, con unos aromas, una intensidad, y además también nos apoyan con el 15º campeonato de premio internacional de cocina con aceite de oliva virgen extra, efectivamente.
En el salón de 2018 se celebrará la segunda edición del campeonato de cachopo. Eso fue una novedad en la pasada edición. ¿Qué tal funcionó?
Muy bien, están encantados y por eso repiten. Y vamos, esperemos que con el tiempo lleguen a hacer los 24 que hacen otras empresas con nosotros. Pero vamos, están encantados con su cachopo con ternera asturiana, sí.
Campeonato de quesos también va a haber en esta edición.
Sí, haremos el 9º campeonato de quesos, gourmet de quesos, y por dar un dato, es el campeonato de España con más presencia de quesos diferentes. El año pasado se presentaron más de 600 quesos distintos al campeonato.
Y para terminar, quiero saludar a un campeón que le tenemos aquí, Abriendo Ostras. Nabil, tuviste la oportunidad de participar en ese campeonato de ostras, como decíamos, en la pasada edición, y aquí tienes, ¿no?, tu título. Cuéntanos cómo lo viviste y cómo conseguiste ganar.
Buenos días. Bueno, primero tengo que dar las gracias a Salón Gourmet, organizador, y luego ya a Daniel Surlut, la empresa que organiza y patrocina este concurso. De hecho, 2017 no era la primera vez que voy a ganar el campeonato, era la cuarta vez. Entonces, más emoción, más felicidad me ha traído esto. Y además de eso, con ello cuento que en ir a ganar más campeonatos, pero a nivel internacional.
Te vas a presentar al campeonato internacional. ¿Y dónde está el truco? ¿Cuántas conseguiste abrir?
De hecho, el campeonato internacional no cuenta con la ostra que trabajamos nosotros, cuenta con la ostra plana, o sea que es otro método, es otra técnica, y más, son 30 ostras mínimo que hay que hacer, bueno, en general, que hay que abrir rápido, bien limpia la ostra, despegada y sobre todo sin sangre, sin gorgas.
Enhorabuena, aquí te dejamos.
Muchas gracias.
Como veis, Begoña, Alipio, muchos campeones que se dan cita para celebrar este aniversario, 500 números de esta revista que salía en abril de 1976 y de un salón que ya cumple sus 32 años y que llegará en el mes de mayo de 2018 con algunos de los expositores que hoy están aquí para ofrecernos todo lo mejor en el Hotel Wellington en esta presentación.
Muy Perfecto. Bien, pues muchas gracias, qué envidia.
Ya
¿eh?
Lo sé.
Aquí ya sabes, cuando hay algo de gastronomía ya empezamos a salivar, así que...
Prueba algo y luego nos lo cuentas, por lo menos.
Ostras, pero no me gustan, lo siento.
¿No te gustan las ostras?
No me gustan, no.
Qué desperdicio, Gloria. Ya,
pues no habrá otras cosas por ahí, seguro.
Venga.
Mío, hasta luego.
Gracias, adiós. Gloria, hasta luego. Y son las 12:27 de la mañana y ahora pues toca terminar en nuestro taller de emociones. Como ocurría el pasado lunes, nos faltaba rematar a los tipos difíciles.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, soy el inspector Hilario Cervell. Voy a interrogarla por el muerto que ha aparecido en su casa. Dígame, ¿qué sabe?
Uy, muy poco, pero yo no tengo la culpa, ¿eh? Fue mi padre que me consintió demasiado. La niña no quiere estudiar, pues que no estudie.
La niña no quiere aprender inglés, pues que no la aprenda.
Oiga.
¿Y si es el piano? Mamá, delante de las visitas, siempre decía, Margarita toca muy bien el piano. Anda, Margarita, toca el piano. Y yo iba y ponía el dedo encima de la tapa.
Oiga.
Y de guisar, bueno, de huevo frito no paso. Pero por eso todos los días encargo un pedido a la tienda. 26 latas. Usted no se puede figurar lo socorridas que son las conservas. Precisamente tengo una amiga que vive en El Abre, que se casó con un chico que se llama Benito Rodríguez, no sé por qué razón.
¡Cállese! ¡Cállese de una vez!
Como me ha preguntado.
Le he preguntado qué sabía.
¿Y por eso?
¿Y por eso no tiene usted que recitarme el quinto de bachillerato? Ay, usted se había ido, ¿no?
¿Me había ido?
Cuando entré me lo dijo.
Ah, sí, es cierto. Al campo, a Chateau Blanche.
¿Pero volvió?
Sí.
Porque se le había olvidado la llave del chalet.
Sí.
Y dejó las maletas en Cosnina.
¿Cuánto sabe usted, Hilario?
Llame mi inspector o señor Selveil. ¿Cómo marcha con su marido?
Del brazo y parándome en los escaparates.
Digo que si se lleva bien.
Pues como todos los matrimonios.
A punto. Se llevan mal. ¿Le ha dirigido usted alguna vez algún reproche?
No le doy tiempo. Cuando va a decirme algo me pongo yo a hablar mientras me
llamo. Comprendido, vale, comprendido. ¿Su marido suscribió esta póliza de seguro?
¿A todo riesgo?
500.000 euros.
Una tontería.
¿Qué opina usted del muerto?
Pues que era feísimo.
La primera vez que lo veía, claro.
Claro. Bueno, es decir...
¿Es decir qué?
Lo había visto antes.
¿Dónde lo vio?
En Roma, una noche.
Vaya, va saliendo. ¿Y qué más?
Fue horrible. Se lo advirtió al conde.
¿Qué conde?
Al conde, ¿eh?
¡Ah! Hay un conde.
Hay muchos.
¿Un conde español?
Naturalmente. ¿Concibe usted un conde venezolano?
¿Qué es lo que le advirtió al conde?
Le dijo, te me cepillo. Pase lo que pase, te me cepillo.
Ah, usted salía con el muerto.
Sí. Hotel Torna Sorrento. Orientazione mezzo giorno. Cámara 86. Pero estaba en el ajo la hermana.
¿La hermana del conde?
La hermana del muerto.
Ah, ya.
Que fue acompañada del hijo.
¿Del hijo del muerto?
Ay, del hijo del conde. Ella dijo, sé que morirás, pero hay más cosas en el mundo. Ten calma, Joe. Porque se llamaba Joe. Entonces el negro, que era primo de Joe, pero que estaba casado con la madre del conde, se puso nervioso. Y la hermana, que era hija de un turco, le lanzó una puñalada al conde.
¿Y le dio al negro?
No, a un camarero. Oh. Pero no le hizo nada. De esto se deduce que el negro tenía interés en matar a Joe. Y se puso de acuerdo con el conde. Lo siguieron hasta aquí y acabaron con él. Mi marido no es culpable de nada.
Si acaso de haberse casado con usted.
¿Decía?
No, nada, 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 nada.
Bueno, pues ya están con nosotros Montse Martínez y Ángel Cercós. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y esto, este ejemplo nos ha servido para ver qué, Montse.
Pues la gente difícil. Este personaje es la Margarita. Margarita es un personaje de... Usted puede ser un asesino de Alfonso Paso, ¿no? Una comedia muy divertida. Y es una persona así, como que no para de hablar, como habéis podido ver, no para de hablar. Y en esta ocasión...
No, no para de hablar, no, calla.
ahí. En este caso le vería bien para desviar, hacer una coartada a su marido en el caso de estar acusado de asesinato, pero también es verdad que en otros momentos despelleja a todo el mundo que se le pone por delante. No paran de hablar. Entonces siempre, claro, cuando tienes mucho de qué hablar y hablas mucho, al final metes la pata, ¿no? Eso es lo que les pasa a los comunicativos, que son...
¿Son también difíciles?
Sí, son difíciles. Fijaros que nos quedan los más chungos, ¿eh? Porque sí. La semana pasada habíamos visto los posesivos, los sinceros, los que van de víctimas, los que van un poco indiferentes, ¿no? Y los críticos, que a todo le ponen pegas, ¿no? Pero ahora nos tocan, yo creo que los más chungos, fíjate, de toda la lista, de los 9. Mira, los comunicativos...
¿Has dejado los peores para el final o qué?
Sí, para que toméis buena nota. Insisto, lápiz y papel, que esto es muy importante para tratar con ellos, los tenemos sobre todo metidos en casa o cerca, en el círculo, y no podemos prescindir de ellos. Veréis, los comunicativos son esos que hablan mucho, pero además, en un momento dado, se comen al prójimo con patatas. Es decir, despellejan continuamente a todo y de todo. Ya como costumbre, ya no hay ni maldad. Es como una costumbre, como un hábito.
Ahí no sé yo cómo andamos los periodistas, ¿eh?
Claro, pero a veces algunos lo justifican que es su trabajo. Pero claro. Realmente, más que periodismo, hacen esto, despelleje con...
Bueno, pero sí, en petit comité, en fin, hacer un traje a medida es fácil, ¿eh?
Y muy español, eso
y
también.
Y muy español, por supuesto.
Claro, porque detrás de esta gente, claro, ¿qué hay? Sobre todo imaginaros lo de las vecinas, lo típico que... Claro, lo que eran antes las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles eran? Pues la, claro. El patio.
El patio, ¿no? De vecindad.
Radio patio, claro. O la puerta a la calle. Bueno, pues es el motor de la envidia lo que está detrás, que está un poquito desequilibrado. ¿Y qué les pasa a estas personas? Que a lo mejor no tienen maldad, pero lo hacen, ¿no? Se quedan sin... Además te hablan y te dicen, mira, te voy a contar un secreto, pero tú no lo cuentes a nadie, te lo cuento porque eres tú. Pero es que el esquema, el secreto no lo pueden guardar, eso el esquema dentro lo tienen que contar. Por eso, estas personas nunca contarles nada. Cuando despellejan a todos, tú no les cuentes nada que no quieras que se sepa. Claro, si quieres que se sepa, adelante, es el mejor altavoz, ¿no? Su fase favorita es, te lo digo porque eres tú y no se lo digas a nadie. Esto, cuidado. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, primero, evitar tratar temas personales con este tipo de personas porque vamos a saber que lo van a airear, bueno, en cuanto te des la vuelta. Si están despellejando, tú quédate, porque si te vas... vas a ser el siguiente, ¿eh? Eso es importante. Y además, hombre, si no queremos entrar en conflicto, pues siempre podemos cambiar de tema, ¿eh? Si no nos gusta este tono de conversación. Pero hay que tener mucha atención a no enfrentarte a ellos y decirle, a mí no me gusta esto que haces, porque ellos no lo ven mal, porque no lo pueden evitar. Entonces te lo pones de enemigo. Y cuidado con eso.
Está todo el rato largando de ti con lo que hablan.
Imagínate.
Porque como se focalicen en ti, te pueden, vamos, poner mal. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer, ya os digo, cambiar de tema cuando están despellejando a alguien no nos guste o hablar algo bien, algo bueno de esa persona, pero no entrar nunca en conflicto con ellos. Bien, luego tenemos lo que son volubles o raritos.
A ver.
Son estos que tú no sabes si van o vienen, ¿no? Lo que dicen, no cuentas por una escalera, tú no sabes si sube o baja, ¿no? Con el símil. Son muy radicales, ¿eh? Estos, o blanco o negro, o estás a su favor o estás en su contra. Aquí no hay grises.
Pero además, encima, si son volubles, en cualquier momento se dan vuelta las tornas y efectivamente.
Eso es lo peligroso de ellos, porque pueden ser tu mejor amigo, pero también tu peor enemigo. Son personas que tú les tienes de amigo, pero en cualquier momento, como se den la vuelta, son los que te pueden vender perfectamente en un trabajo o en cualquier nivel.
¡Qué peligro!
Sí, estos hay que tener muchísimo cuidado con ellos, porque mejor no involucrarse en temas complejos con ellos o complicados que puedan tener peligro, ¿no? Evitamos confrontamientos siempre. También porque, bueno, pues cambiar de tema o evitar temas importantes porque se nos puede volver en contra. Y cuando dice, mira, esto es blanco, aunque tú lo veas negro, pues no entra en conflicto directo. Quizás decir, bueno, mira, yo lo veo blanco, respeto que tú lo veas negro, simplemente, pues bueno, es mi opinión. Pero no entra a decir, es blanco, es negro, pues con estos que nunca van a ceder. Blanco, negro, así hasta el infinito y más allá, y se te va a ver en contra en cuanto tengan oportunidad. Eso es muy peligroso. Luego tenemos el obsesivo perfeccionista. Estos son los exigentes, lo que es todo limpio, todo ordenado, esto está girado, esto les pone malo todo.
No me lo toques.
Exactamente, eso, esto lo he girado. Quieren que se hagan además las cosas como las quieren hacer ellos. Porque ellos son los perfeccionistas, los exigentes, y o está a su manera hecho o no está bien. Estos ponen muy de los nervios, ¿eh? Muy de los nervios, porque al final te sientes como que tú no haces nada bien, a su lado es muy difícil trabajar y convivir. Es verdad que habría que recordarles que hay otros caminos o formas de hacer las cosas. Podemos decir, sobre todo, hacerles mímicos diciendo, oye, cómo admiro que seas capaz de tener esto tan limpio, tan ordenado, que tengas todo tan perfecto. Pero mira, sin embargo, a mí me gustaría, pero muy sutil, tampoco enfrentamientos directos. Y lo que funciona muy bien con ellos para romperle esto es hablar de esa obsesión que tienen con humor. Hacerlo como chiste. Y entonces decir, ya estamos otra vez con el tema, algo así. Porque es la única manera de recordarse o de que quizás se den cuenta sin entrar en conflicto y se enfaden. Porque no olvidemos que detrás de las personas obsesivas hay un desequilibrio de la ira. Y entonces cuidado con hacerles enfadar porque pueden pasar a ser el siguiente tipo, que son los agresivos. Los que explotan por nada. Están como enfadados con el mundo. Tienen un carácter fuerte y autoritario. Han nacido como para mandar, ordeno y mando, y no respetan mucho el que se puedan hacer también las cosas de otra manera. Tienen un humor explosivo, por nada saltan, pasan de 0 a 100 con una capacidad tremenda, que dices, madre mía, espera, qué esfuerzo, ¿no? Qué agotamiento. Quieren que se haga todo como ellos quieran, y si no, montan un pollo. Estos son explosivos. No expresan fácilmente sus sentimientos, y el motivo es que siempre se hacen los fuertes, los duros. Porque lo que hay detrás de este tipo de persona agresiva es que, ante todo, ha aprendido a que no puede mostrarse débil ante los demás porque si no le come. Él tiene ese mensaje en su cabeza insertado generalmente desde pequeños, y entonces, ante todo, no puede ser vulnerable, no puede mostrar sus debilidades. Y su frase favorita le reconoceremos, aparte de por sus pasos de 0 a 100 así de repente, porque siempre dicen, yo por las buenas soy muy bueno, pero por las malas, que no me busquen, que me encuentran. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mira, aquí si les tenemos metidos en casa, forman parte de nuestro círculo cercano, el amor por bandera. Hay que aprender a quererles y aceptarles y decirles, mira, yo te quiero mucho, te quiero como eres, pero me gustaría más que fueras un poquito tal. Y poco, ahí se pueden ablandar, ¿eh? Es la única manera, fíjate, si no, no se nos ablandan. Escucharles, comprenderles. Y bueno, yo aquí les vamos a reconocer también por algo que a veces algunos padres o madres han caído en esto con los hijos. Los hijos pequeños, les ves ahí diciendo, ¡que no toques eso! Y les tiembla la voz. ¡Eso no lo toques! ¡Y eso tampoco! ¡Y eso tal! Y esto, ¡no quiero que lo comas! Las palomitas, ¡no! Y te pega el manotazo en la mano. Esos que están alterados, estos son los explosivos. Incluso, fíjate, nosotros otro día en el teatro, haciendo un espectáculo infantil, de pronto oigo una madre que le dice, ¡y ríete con el pirata! O sea, le estaba echando la bronca por todo. Y
porque
esto
no se reía, le rebañaba.
Y de pronto el niño estaba así, bloqueado, ¿no? Y de pronto, como no se reía, pues le dijo, ¡y ahora te ríes con el pirata! Y con la voz así temblorosa. Bueno, estos son, cuidado con ellos, que también, esto agotador, agotador, chicos. Esos son agotadores. ¿Eh?
Bueno, y luego, visto así, una vez que hemos analizado cada uno de estos tipos difíciles, ¿abundan más unos que otros? ¿O habría un prototipo, de decir, este es el prototipo de persona difícil más frecuente?
Pues mirad, depende, como con el estrés, estamos todos bajo la expresión del estrés, el estrés favorece que seamos más de los explosivos y de los obsesivos. Está favoreciendo estos tres últimos más, los volubles raritos, y los obsesivos y los agresivos.
Sí, lo de los agresivos es que es normal. Yeah. Es que ya llega un momento en donde entras en una vorágine, es verdad. Como estés con gente así, te vuelves así.
Claro, ¿qué ocurre? Que detrás está lo que decía el motor de la ira, ¿no? Lo que es el enfado. Entonces, como estamos con estrés, al final estamos enfadados y no sabemos por qué ni con quién. Y muchas veces estamos enfadados con uno mismo, ¿no? Pero lo pagamos con los demás. Y es lo que habría que aprender a distinguir. El otro día, yo vuelvo a repetir que esto es una imagen muy clara, cada vez, sobre todo los agresivos, todas las personas difíciles, pensemos que detrás tienen una historia difícil. Bien, pero eso no tenemos por qué aguantar todo lo que sea inaceptable. El otro día yo comentaba que, como una hoja de papel, cada vez que tenemos una relación con una persona difícil, cada vez, sobre todo si es agresiva, se arruga esa hoja de papel y luego te pide perdón porque tiene esos prontos. Y cuando se le pasa, la intentamos desarrugar y dice, venga, pues te perdono. Pero ya, ¿verdad que la hoja no está igual? Y al día siguiente otra vez, otra cosa, te vuelve a agredir. Y vuelve, dice, no, perdóname, la vuelves a estirar, hasta que un día se rompe. Entonces, es muy difícil y habría que cambiar la manera de relacionarnos con ellos. Habría que cambiar esa manera de relacionarnos con ellos, porque si no, pues al final las hojas se rompen. Y dices, siento que ya no es lo mismo entre nosotros, pero ¿cómo va a ser lo mismo si la hoja está destrozada? Hay un cuento para niños de inteligencia emocional que, no sé, creo que no lo he contado aquí ningún día, que habla de que la vida, el símil de una olla con agua hirviendo, es como la vida, ¿no? Entonces hay personas que son frágiles, como el huevo, ¿no? Que si se cae, se rompe. Y tú lo metes en el agua hirviendo y con el tiempo que se convierte en un huevo duro, ¿verdad? Luego hay otras personas que son como la zanahoria, que son fuertes, ¿verdad? Pero tú la pones un rato en el agua hirviendo y se nos convierte en puré.
Se ablanda.
En puré de zanahoria, ¿verdad? Y en cambio otras personas que son como los granos de café, que son marrones, duros, los pones en el agua hirviendo y siguen siendo marrones y duros. Pero no solo no cambian de estado ellos, sino que además cambian a la vida, al agua, en una bebida rica y aportan algo. Así que yo creo que tenemos que empezar a pensar todos qué queremos ser.
Intentaremos ser granos de café.
Huevo duro, puré de zanahoria o café. Y se puede cambiar, Así que
eso intentaremos ser granos de café. Monse, gracias por tus consejos.
A vosotros, hasta lunes.
Ángel, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
12:42.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Liga en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, cerramos la 13ª jornada de Liga en Primera División con la retransmisión del partido Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Puedes quedarte ahí, pero ya nada, nada será. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra más de hacerse de rogar. Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Bailarina, entiende, tu luz con solo respirar. Si la llevas a bailar.
12:46 de la mañana, como les hemos prometido al inicio de este programa, ya por las 8 de la mañana, les decíamos que queríamos terminar conociendo el último trabajo de un autor que merece mucho la pena, no solamente por su música, sino también por lo que cuenta, por lo que escribe. Y quien tiene toda la información es nuestra compañera Belén Almonací. Muy buenos días.
Muy buenos días, claro que sí. Seguro que más de uno ha reconocido ya la música de Maldita Nerea, irá acertado. Los deportistas, los que son amantes del deporte, habrán dicho, hombre, si esto sonaba la Vuelta Ciclista a España de 2017, cierto es. Y habrá incluso, oye, quien haya revivido esos tiempos épicos de Chris Froome como ganador de esa vuelta. Pero la verdad es que yo, después de este fin de semana, cuando cierro los ojos, cuando escucho este Bailarina de Maldita Nerea, no veo bicicletas, sino más bien puntas de bailarinas. Esto tiene mucho que ver con lo último, diríamos, de Jorge Ruiz, que, como decíamos, nos ha sorprendido, porque ahora también escribe no solo letras de canciones, sino también un libro que acaba de salir a la venta, que se llama Bailarina, una estrella abriendo camino. Y lo cierto es que, gracias a este libro, en la redacción, Jorge Ruiz, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Que te ríes.
Te quieren ya mucho,
Es súper graciosa.
Sí, súper graciosa. Oye, cuidado, que es que a lo mejor me estoy reencontrando con mi bailarina.
Yo, a mí no me cabe duda.
¿Sí, no?
Sí. A que te gusta el chocolate.
Me encanta el chocolate. Te había traído un poquito. ¿Ves? Por si encontrábamos bailarinas, pero mi bailarina se la ha comido.
Yo siento meterme aquí en estos chistes privados que tenéis, pero la gente no se debe estar enterando de nada.
A ver.
Si lo explicamos, casi
nada,
mejor.
Es que no hemos venido a hablar del libro, sino del chocolate de Belén.
A ver, lo del chocolate tiene un sentido. Eso. Lo de las puntas de bailarina tiene un sentido. Y es que en Bailarina es una estrella abriendo el camino. Lo que Jorge quiere, de alguna manera, explicarnos es que hay muchas bailarinas, uh-huh, ¿vale? Danzando por el mundo. Algunas las vemos, otras no. Uh-huh. Algunas estaban con nosotros cuando éramos pequeños. Uh-huh. Y algunas, aunque nos siguen acompañando, ya no las vemos. Nos hemos convertido en personas durmientes. Más o menos, por ahí vamos por el camino. Uh-huh. Y si hay chocolate, las bailarinas suelen aparecer. De ahí que con chocolate a lo mejor podamos reencontrarlas.
Sí, digamos que lo has dicho muy bien. Digamos que estamos muy dormidos, pero se nos ve el plumero con determinadas cosas. La metáfora del chocolate es muy clara. Y cuando alguien se tira directamente al chocolate o se deja llevar, es que está conectado más de lo que parece con su bailarina, que es el lado femenino. No solo en las mujeres, sino en los hombres. Y es un poco la historia de este libro, ¿no? Una chica muy joven que lo tiene aparentemente todo, pero está tan desconectada que no lo sabe. Pero llega un buscador y todo cambia.
Ella es Valeria. Su madre Mara también es muy importante en, uh-huh, esta historia que, de reconocer, me leí del tirón. Fue una lectura muy agradable para la tarde-noche del domingo. Oye, ahorita
te la ventilaste.
Sí, me ha dicho Jorge que ha batido los récords.
Sí, sí, sí. Normal. La media es unas 2 horas. O sea, que es una historia breve, rápida.
Bueno, breve, pero el librito, te quiero decir.
No, está muy bien. Yo soy partidario. ¿Cuántas páginas tiene?
Espérate que me ponga las gafas.
Creo que no llega a 200. Lo que pasa es que va salpicado de ilustraciones, sí, de bailarinas.
Claro.
Perdona, ilustraciones y fotos.
Fotos, perdón, me he confundido.
No, hay una ilustración así del ruido de la nada que es muy bonita, es
el
muy
ruido,
sugerente.
El ruido,
cuidado,
sí, sí.
Cuidado.
El ruido es elemento distorsionador de nuestras vidas.
Sí, porque ese es uno de los problemas. Por cierto, que si sabemos que con el chocolate podemos atraer a las bailarinas, con los abrazos que quedan, también podemos conseguirlo.
Y hoy hace tiempo que perdoné, y los besos me llevan, me van diciendo que tengo que volver a los abrazos que quedan, y todo cambiará si quieres. Mi vida cambiará si quieres. Ya lo entendí la primera vez.
Y en esos abrazos es muy importante saber darlos y saber recibirlos. Yo creo que a veces nos pasa un poquito que nos ponemos la coraza porque queremos ser más duros que nadie y que no se note que tenemos un corazoncito dentro, y a veces nos negamos los abrazos simple y llanamente por el hecho de, ay, que no se note que soy un poco débil.
Es que es un intercambio comunicativo de energía. Un abrazo te puede levantar en un momento determinado que tú ni siquiera sabías que ¿no? Que estabas tan mal o tan desviado de donde te dirigías, y llega alguien, te da un abrazo y dices, ostras, ¿qué me ha pasado? Y bueno, me gusta a mí medir la vida por los abrazos que quedan, ¿no? Uh-huh. Y que me queden muchos. Y entonces me encanta dar abrazos, y en las firmas de discos, e incluso en la primera, la única que he tenido de libros, venga a dar abrazos. La gente viene y me da abrazos y a mí me encanta.
De todas maneras, iba a decir que cuando decía esa parte de también de no solo de las mujeres, sino de los hombres, yo creo que se agradece mucho que se ha roto ya ese tabú y que los hombres son capaces también de ver, no sé si decir el lado femenino, porque es que parece que es atribuir...
Lado más sensible.
Claro, efectivamente. A mí no me gusta decir lo del lado femenino, porque parece eso, que es atribuir que la sensibilidad o que ciertas virtudes, porque para mí son virtudes, solamente las tienen las mujeres. También están en los hombres. Lo que pasa es que muchas veces se han ocultado, ¿no?
Claro, es que esto, yo lo que digo es que se puede ya contar desde hace décadas, que la ciencia lo sabe, que hay una polaridad masculina y otra femenina en el cerebro de todos, pero no nos lo cuentan. Nos tenemos que ir encontrando. Y los niños la tienen. Los niños, ellos mutan entre una polaridad y la otra porque no son dos cosas, son una. Entonces, ellos ese saber es ancestral y lo tienen. Y no les importa llorar cuando tienen que llorar. Somos nosotros los que le decimos, no llores. No. Al niño hay que dejarle que llore. Porque se está expresando, ¿no? Al niño y a la niña. Entonces las bailarinas son, y los buscadores son estos dos lados de la misma cosa, ¿no? El lado masculino y el lado femenino, pero que están integrados y son un todo.
Tú además eres terapeuta del lenguaje, que eso no sabía yo. Eso también te ayuda, ¿no?, a entender ciertas cosas, porque el lenguaje también está aquí.
Sí, pero a mí me pasó lo que nos pasa mucho, ¿no? No sé si en periodismo os pasará también, pero es que terminas la carrera y llega el primer paciente y te das cuenta que no tienes ni idea de nada.
¿Qué he hecho yo con mi vida en estos años?
Que
¿no?
me han enseñado.
¿De facultad?
Y claro, es que los niños, hay que cuando los miras, como ellos te miran a ti, no tiene nada que ver con la intervención logopédica. Dice, no hay que intervenir, que no tienes que intervenir, Cansino, que tienes que acompañar. ¿Con conocimiento técnico? Sí. ¿Con rigor? Sí, pero tienes que acompañar, no intervenir.
Pero hay ciertas cosas que no te pueden enseñar en la facultad, ¿no?
Por eso digo, sí, métete en una clase infantil y vas a ver la vida de otra manera.
Oye, una cosa, aquí en el libro dices, una pequeña recomendación previa que voy a leer. Uh-huh. Dices, las líneas que a partir de aquí se suceden pueden surtir mucho mayor efecto si se tiene la suerte de ser acompañadas por una buena taza de café o té caliente. Si valoras esa posibilidad, prometo encargarme yo del resto.